Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 11 de marzo, 11M. 21 años han pasado ya de aquella mañana traumática en Atocha. Yo recuerdo que estaba en cuarto de carrera, recuerdo que era un día gris, plomizo como este de hoy. Recuerdo la seriedad en todas las caras con las que me cruzaba por la calle, que se suspendieron las clases y recuerdo sobre todo el dolor con cada actualización de la cifra de muertos en la radio. Yo soy de los que piensan que aquel día el yihadismo no solo cegó la vida de 192 personas e hirió a casi 2.000. Yo creo que aquel día también logró romper algo profundo en la vida política de los españoles. Como si ese día nuestra democracia hubiera envejecido de golpe. Y como si ya nunca se hubiera recuperado del todo. Porque en aquellos días afloró una especie de resentimiento oscuro, un cainismo que quebró la unidad política frente al terrorismo de cualquier signo. Zapatero ganó aquellas elecciones en buena medida gracias a la torpeza del gobierno de Aznar, que se aferró a la autoría de ETA, y gracias también a un relato tramposo que reinterpretaba los atentados como una represalia por la guerra de Irak. No era cierto, pero el relato funcionó, y muchos votantes culparon al gobierno antes que a los que pusieron las bombas. Y desde entonces ese grito, el no a la guerra, está grabado a fuego en el ADN de la izquierda española, que ya practicaba el pacifismo de salón desde los tiempos del no a la OTAN, cuando prefería alinearse con el Pacto de Varsovia. Te recuerdo todo esto porque la historia sirve para explicar el presente. Sirve para explicar, por ejemplo, la reunión que ha comenzado hace una hora, no sé si seguirá todavía, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ambos vienen de la tradición del no a la guerra. Sánchez pidió la supresión del Ministerio de Defensa en 2014, en mi periódico en El Mundo, cuando era jefe de la oposición. Pero ahora, si quiere cumplir con los socios europeos, debe afrontar probablemente la mayor inversión en armamento de la democracia. España está a la cola del gasto en defensa y esa cicatería ya no se perdona en una Europa amenazada por Putin, que está a punto de ganar la guerra gracias a Trump. Así que vivimos un momento de rearme europeo como no lo hemos visto desde la posguerra mundial. Y sin embargo, Yolanda Díaz y los distintos portavoces de esa ensalada de siglas llamada Sumar continúan anclados en una geopolítica de pancarta universitaria o de concurso de Miss Universo. No a la guerra, más pensiones y menos tanques, viva la paz en el mundo, y otras frases de taza de café que no creo que conmuevan a Ursula von der Leyen. Así que nos va a tocar pagar, queridos niños, nos va a tocar pagar. La defensa gratis del primo americano toca su fin y no bastará con darle a la manivela de la deuda. Habrá que recortar de otras partidas. Y el realismo político debería empujar a Pedro Sánchez a pedir ayuda al PP, que a diferencia de sus socios comparte la misma posición europeísta respecto de Putin. Y es que además es el único partido que tiene los votos para aprobar un aumento del gasto militar. Ahora, para obtenerlos, Pedro debería desmontar su muro, romper con los aliados de la extrema izquierda y con los independentistas, que al ejército español no le tienen mucho cariño, ¿verdad? Por motivos obvios. De momento, el presidente marea la perdiz, gana tiempo y pretende financiar el gasto militar a base de decretazos, como si fueran trágalas parlamentarios para el PP. Pero el PP ya ha dicho que no va a extender cheques en blanco a Sánchez. Que o hay un acuerdo amplio, leal y transparente, o no hay votos. ¿Veremos algo parecido a un pacto de Estado por la defensa entre PSOE y PP? Aunque sea a rastras, bienvenido sería ese nuevo cambio de opinión. Ojalá esta otra amenaza de hoy sirva para reunir lo que empezó a romperse en Atocha hace hoy 21 años.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que delegaciones de Estados Unidos y Ucrania están reunidas este martes en Jeddah, en la segunda ciudad más importante de Arabia Saudí, para debatir sobre unas negociaciones con Rusia que pongan fin a la guerra en Ucrania. Todo apunta a que los representantes ucranianos propondrán una tregua parcial como primer paso. Todo esto después de que esta madrugada Ucrania haya efectuado el mayor ataque con drones contra Moscú desde el inicio de la invasión rusa. 3 personas han muerto en este ataque. Y el Banco de España apunta que la inflación se va a situar en este 2025 en el 2,5% y que el PIB crecerá hasta el 2,7%. El organismo acaba de actualizar sus previsiones macroeconómicas, aunque reconoce que existe mucha incertidumbre ya que no recogen aún el impacto que tendrán los aranceles de Trump. Y tenemos novedades sobre dos casos que afectan al entorno del gobierno y del propio Pedro Sánchez. Por un lado, el juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez por 4 presuntos delitos, ha abierto una pieza separada para determinar si de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez, se desprende un delito de malversación de caudales públicos. Por el otro, porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha informado al juez que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que tanto Google como WhatsApp van a conservar sus datos. Y el Papa Francisco sigue con las terapias prescritas en el día número 26 de su hospitalización por la neumonía bilateral que sufre. Fuentes vaticanas informan de que mantiene el buen humor y que esta mañana ha seguido de manera telemática los ejercicios espirituales que están realizando en la Curia Romana. Y el arzobispo de Mérida, Badajoz, ha condenado el asesinato de la educadora de un piso tutelado en Badajoz cometido por 3 menores de edad. Monseñor José Rodríguez Carballo se une al dolor y luto de su familia y de la comunidad parroquial al tiempo que pide trabajar por la paz y la concordia.
Y hoy Barcelona-Benfica en los deportes con el doctor Miñarro en el recuerdo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Se resuelve la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones en Montjuïc. Es a las 7 menos cuarto con 1-0 a favor del Barcelona. Y el doctor Miñarro en el pensamiento de todos. Víctor Navarro.
Y la UEFA ha autorizado ese minuto de silencio antes de empezar el partido por el doctor Carles Miñarro. También habrá banderas a media hasta Montjuïc ya puestas desde ayer cuando entrenó el Benfica en el escenario del partido de esta tarde. Los jugadores de Flick llevarán brazalete negro en un partido donde el entrenador alemán ha asegurado que tendrán el empuje desde arriba del doctor, que quieren pasar a cuartos ganando por él y que lo hará Hansi Flick con un 11 donde Araujo será la principal novedad respecto a la ida, cubriendo la baja del sancionado Pau Cubarsí.
Hoy se resuelven también las eliminatorias Liverpool-Paris Saint-Germain, Inter-Feyenoord y Bayern Leverkusen, Bayern de Múnich. Esta tarde entrenamientos del Atlético y del Real Madrid. Van a hablar en rueda de prensa Simeone y De Paul y Ancelotti y Tchouaméni. Y acaba de conocerse que la Copa del Rey de Baloncesto se va a jugar en Valencia los dos próximos años. Tiempo de juego a las 6:30.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy quiero que escuches a Joan. Él es monologuista.
Este señor está sufriendo, ¿sabes? Cada vez está más para atrás. Está como, hostia, el tío tartamudo y yo en primera fila. O sea, el cabrón va a escupir, o sea. Pues sí, voy a escupir.
Bueno, como has podido escuchar, Joan ha sabido hacer de una dificultad que a otros quizá les hubiera paralizado su tartamudez, una virtud, porque ser tartamudo no le ha impedido cumplir su sueño, que era precisamente este, ser monologuista.
¿Qué te parece, Jorge? Bueno, es que todo lo contrario, en realidad ha sabido adelantarse a la reacción que pueden tener sus interlocutores al escucharle hablar, para darle a todo eso pues un toque de humor y convertir un posible punto débil en toda una fortaleza.
Pues lo tenemos aquí, a Joan. Entre Pilar y yo está sentado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, imagino que, claro, cuando tú concibes el sueño de convertirte en monologuista, en cómico, supongo que la gente te dice, pero, hombre, no reúnes a priori las condiciones más fáciles para cumplir ese sueño. No te has pensado en hacer otra cosa, pero tú insististe. Cuéntame cómo.
Pues sí. En verdad, es eso, que todos pensaban que estaba loco, que sí, que como hobby, muy bien, ¿no? Pero que no pasase del hobby. Pero claro, yo era como que encontraba algo en las actuaciones que me liberaba a mí, que era, ostras, cojo, me subo encima de un escenario, la gente me escucha, se callan, ojo, que eso...
Eso es muy importante.
Es importante para una persona con tartamudez. Y al final me pagan dinero, digo...
Negocio redondo.
he encontrado mi fuente de ingresos ahora mismo. Digo, ser libre y ganar dinero. Digo, ya está, digo, es que lo tengo todo. Digo, es maravilloso esto.
Cuando dices que se callan, ¿a qué te refieres exactamente? Que cuando te escuchamos nos ponemos nerviosos, inmediatamente intervenimos antes de que tú termines de decir lo que tienes que decir.
Eso es. O sea, pasa mucho. O sea, una cosa es el estar hablando entre tú y yo y ahora ya hablas tú y voy a comentarte algo como cuando veo que estás acabando ya la frase, pero no te acabo tu propia frase, que es algo, o sea, de que los tartamudos como que sufrimos mucho porque la gente es como que lo sufre o creen que te están ayudando. Y al final eso crea como más tensión que haga que tú te enganches como más. Es curioso.
Pero tú también puedes anticipar, como estás viendo la reacción en el público, puedes anticipar con un giro lo que vas a decir y causar más sorpresa.
Ahí está. Yo he encontrado en la comedia eso que veo que incluso me acaban el chiste tal cual. O sea, porque he llegado a escuchar... Claro, porque yo controlo más o menos algo mi tartamudez, pero hay a veces que se me desmadra y si me engancho justo antes de acabar un chiste, doy tiempo a la gente a que piense opciones de cómo estoy acabando el chiste y me lo adivinan. Y cuando escucho yo que me lo han adivinado, pues lo cambio. Digo, claro, aquí gano yo. Aquí no vais a ganar vosotros. O sea, este es mi juego.
O sea, has llegado incluso a darle una vuelta a eso, que es una nueva manera también de entender el humor o de hacer un monólogo. Pero quizá no siempre ha sido tan fácil. Ahora hablaremos un poco, ¿no?, del Joan Niño. Pero antes de eso, quiero que escuches a alguien. Quiero que conozcas a Marcos. Tiene 6 años y, bueno, vamos a escucharle, a ver qué opinas y si te sientes o no identificado con lo que cuenta.
Me atasco algunas veces, pues entonces Amelia me ayuda un poquito a hablar. Ah, hay que estar en un espejo y hay que soltar el wow para que salga las palabras.
¿Y cuándo te dice lo de cantar?
Es que cuando no me salen las palabras y tardo mucho, pues entonces me dice eso. Marcos.
Canta, entonces canta. ¿Te sientes un poco identificado? ¿A ti también te daban algún recurso para intentar controlar la tartamudez?
Al final, o sea, de toda persona con tartamudez, tarde o temprano, acabamos pasando por el logopeda y aprendiendo como técnicas para poder tirar adelante, que es algo curioso, que cantando no nos enganchamos. Porque me estuvieron contando que se ve que usamos otra parte del cerebro que no es el habla. Entonces, ahí como esa parte, o sea, de no hay... O sea, no está como dañada, entre comillas, por así decirlo. Es como que tú tienes esa facilidad. Pero claro, imagínate tú que te llaman a declarar al juez y tienes que cantar.
Hacer la declaración
para poder
cantada.
Hablar lo más fluido posible. Y que no piensen que les estás vacilando. O sea, claro.
Pero
¿cómo les explicas eso?
¿Pero podrías haberte dedicado a la canción?
No, porque canto peor que hablo, o sea, imagínate cómo canto, o sea, no afino una, o sea.
Pero a mí me encanta ver, Joan, porque es que tienes la sonrisa pintada en la cara y además la sacas a los demás con mucha facilidad, que también efectivamente has convertido una adversidad inicial en una ventaja, pero... Entiendo que los inicios no fueron sencillos. Quiero decir, entiendo que tú también fuiste niño. Los niños son muy cabrones, así entre tú y yo. O sea, supongo que habría cierto acoso, cierto bullying, que tuviste un camino, digamos, de sobreponerte a una infancia difícil.
Sí, a ver, o sea, de que yo lo comento siempre, yo creo que he tenido, o sea, de mucha suerte. O sea, dentro de lo que podría haber sido mi infancia escolar, yo podría haber vivido infiernos que, por suerte, no los he vivido. Porque hay a veces que uno, pues, coincides con circunstancias donde se tuercen para que vaya o para muy bien o para muy mal. En mi caso, yo tuve la suerte, sí que he sufrido, bueno, pues, las típicas bromas, risas, o sea, de lo comento yo siempre, o sea, lo mismo que hemos sufrido todos, igual a mí se me atacaba, o sea, de más fácil por este problema, pero yo, desde pequeño, los profesores era como que se sorprendían porque conseguía hacer mis amigos igual y que no tenía problema en hacer entender desde pequeño mi problema, porque yo nunca he entendido que mi forma de hablar sea un problema. Y desde entonces, pues fue como que en clase se entendía que yo hablaba así, y si no era algo más de que te enfadas con X compañero, entonces lo usa en tu contra, no lo acababa de sufrir. Por eso digo que yo he tenido, o sea, de mucha suerte, y que no siempre existe eso. Y que bueno, mi apoyo al resto ya de personas que puedan estar sufriendo bullying de cualquier tipo, y que se intente actuar lo antes posible, porque creo que contra antes se haga algo, antes se puede intentar ya mejorar esa situación escolar.
Estamos hablando con Joan Atzari, que obviamente es tartamudo, lo estamos comprobando, pero es monologuista. Él se puso eso porque le encantaba, porque de pequeño, además, creo que de joven veías el Club de la Comedia y dijiste, yo quiero hacer eso, y lo ha conseguido, ¿eh? Y además gana dinero, no sé si mucho o suficiente, con esto, ¿no? Pero hablabas tú de que además quieres, bueno, de alguna manera ayudar, ¿no?, a personas que puedan pasarlo mal con esto. Mira, más de 800.000 personas en España, ¿eh? Ojo, tienen este problema o esta, no sé cómo calificarlo, en realidad no sé si es un problema, para ti afortunadamente no lo ha sido, no sé si para alguien que nos escucha lo puede ser. Mira, Miguel es el padre del niño que escuchábamos antes, de Marcos, y fíjate, él sí nos cuenta que cuando le dieron este diagnóstico, el primer sentimiento que tuvo fue de miedo.
En principio la verdad que te asustas mucho, porque ves que algo no va bien, ves que el niño se bloquea al hablar, y lo que notas es una baja autoestima, quiero decir, ves que con sus iguales no respetan su turno de palabra.
Y ahora nos cuenta también, fíjate, que ahora el niño está muy integrado, fue al logopeda, dice que no tiene tampoco problemas en el colegio, un poco como tú, afortunadamente, ha recuperado la autoestima, pero el agobio de los padres sigue ahí.
El miedo que me da, pues que cuando cumpla más años, si esto va más o se mantiene el tiempo, o repercute un poco más en su autoestima, que los niños mayores puedan hacer un poco más de burla o de mofa.
¿Qué le dirías tú al padre de Marcos?
Que si tiene autoestima el niño, que la refuercen en eso, porque al final va a ser el pilar fundamental en el que él va a vivir la vida, porque si no, o sea, algo que pasa con la tartamudez es que te da mucha inseguridad. O sea, yo a día de hoy, con las actuaciones, tengo como mucha inseguridad en el recuerdo, que tengo que estar peleando constantemente cuando hay alguna bajona emocional que digo, no, va, sigue, y es un trabajo constante que, cuando tienes esta autoestima, puedes ir a mucho y da igual qué eres o quién eres o qué te pasa, pero cuando estamos con la autoestima más baja es cuando nos podemos encerrar más al final.
A mí me parece, Joan, que la estrategia más inteligente que has tomado es convertir el humor, empezando por el humor bien entendido, que es el de reírse de uno mismo, para desactivar precisamente esa inseguridad. O sea, tú lo que haces en tus actuaciones es, como es evidente tu tartamudez, eres el primero que dice, no, yo soy el primero que me río de esto, y entonces captas enseguida la benevolencia del público. Pero todo el mundo se mete en tu juego. Es una estrategia de una enorme inteligencia, ¿no? Porque muchas veces la inseguridad nace de intentar ocultar una debilidad que lo único que nos hace, al no querernos reconocernos a nosotros mismos, es estar más expuestos.
Sí. Yo, algo, sabe, que me pasa mucho en las actuaciones, es que hay gente que compra las entradas sin saber a dónde van. Y los primeros 5 o 10 minutos del show, que yo ya juego eso de no voy a decir nada.
Tú ves las caras, claro.
Sí, o sea, hay gente de cara de, ostras, ¿dónde nos hemos metido?
¿Me puedo reír o no?
Más que barato el show, me va a salir caro, o sea, y eso, o sea, luego, o sea, es como que hay un cambio, o sea, de como muy guay que estoy como fijándome, que es como que importa mucho cómo hablo al principio del show, pero al final del show, no sé cuándo pasa, en qué momento, pero hay un punto que deja de importar cómo digo las cosas e empieza a importar qué es lo que digo. Que parece que no, pero para las personas con tartamudez como yo, es algo que nos libera mucho.
Qué bueno.
Que se nos escuche, que podamos opinar, que si tengo algo malo ya que decirte, que te lo pueda ya decir. O sea, que parece que no, que no nos comamos las palabras porque nos cuesta más callarnos que hablar. O sea, creo que lo que hay que hacer es hablar, más que nunca.
¿Y dónde te podemos ver si queremos ir a verte?
Pues mira, los jueves en el Club de Comedia Soho a las 19:45.
¿En Madrid?
Sí, con el espectáculo Oye Siri, Edime Juan, que es un show donde no estoy yo solo.
Ya veo.
Para que vaya mejor el show. O sea, y los sábados en el Teatro de las Aguas con No te atasques con tu vida. O sea, que esos son mis shows.
Qué bueno. Bueno, que nos ha encantado conocerte, Joan Dachari.
Igualmente, Pilar y Jorge, o sea, ha sido un placer, de verdad.
Gracias, de verdad.
Ay, ¿alguna vez te he intentado cerrar yo la frase? Mira, ya, que... Ya. Ay, ya, seguro que me lo has apuntado.
No, pero... en serio, o sea, de no pasa nada. Si tú vas siendo consciente...
¡Ole!
Es un gran cambio ya.
Bueno, o sea, menos mal.
Es lo importante.
Gracias, de verdad. Un placer.
A ti.
Pues mira, Jorge, yo creo que al hilo de la historia de Joan le podemos preguntar hoy a los oyentes de Mediodía qué es eso que no te veías capaz de hacer en la vida y que, sin embargo, al final lo has conseguido. ¿Te parece?
Pues
en
sí.
Cualquier ámbito, ¿eh? Yo qué sé, hasta montar en bici, que hay gente que ha aprendido de muy mayor, ¿eh?
Yo esquié, empecé a esquiar de mayor, pero luego pasa que lo dejé también, o sea que no... Pero sí, fue una cosa que me propuse y que aprendí a golpes.
Bueno, pues ya sabes, notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83. Y cuando cambias tu bañera por ducha, te das cuenta, pues, de que todo cambia. Entras a tu baño y parece otro. Es más moderno, más práctico y, además, descubres que es más cómodo, seguro y ahorras en tu consumo de agua, Mónica.
Pues sí, Pilar, como ves, tienes muchas razones para cambiar tu bañera por ducha y también para hacerlo, como no, con Leroy Merlin. Para empezar, tienes packs de las mejores marcas y toda su garantía desde 1.295 euros. Tú solo tienes que elegir el que mejor se adapta a tus necesidades y tu presupuesto. Además, hacen tu proyecto de forma integral, te asesoran, van a tu casa a tomar medidas y se encargan de todo, transporte, instalación y con 3 años de garantía. Haz el cambio que lo cambia todo y reenamórate de tu baño con Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @ Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-15-83.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, gran tema de conversación ahora mismo no es Groenlandia, ni Trump, ni la cumbre de Yolanda Pedro. Es que no para de llover.
No me digas.
Sí, es que si miramos el mapa de España para las próximas horas, prácticamente toda Andalucía está en nivel amarillo por lluvia y a eso hay que añadir el sur de Castilla-La Mancha.
Salvo estas regiones que dices, Jorge, y en la zona interior de Cataluña, en el resto de España es verdad que han desaparecido las alertas, menos mal, por este martes, por lo menos este martes, que no quiere decir eso, que deje de llover. Lo que preocupa ahora mismo es el caudal de los ríos, porque, claro, mezcla la lluvia, el deshielo y los pantanos o presas donde se ha tenido que desembalsar agua. Así que vamos a centrarnos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde hay riesgo inminente de que ríos como el Tajo o el Alberche se puedan desbordar. Laura Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Lo último es que se han suspendido las clases en varios centros educativos de Talavera de la Reina.
Sí, en total más de 5.500 alumnos no han ido hoy a clase, han cerrado varios institutos y colegios que están cercanos al río Tajo, pero dicen que solo de forma preventiva, no se espera que el Tajo se desborde, aunque ya ha superado el umbral rojo y el ayuntamiento ha preparado un dispositivo por si es necesario evacuar viviendas. La verdad es que están todos los embalses abiertos, el nivel del agua, sobre todo en el río Henares, en Guadalajara y el Alberche, en la provincia de Toledo, siguen subiendo. En Guadalajara, a pie del Henares, se está viviendo una calma tensa porque todavía no ha llegado el agua desembalsada del Alcorlo, va a hacerlo a lo largo de hoy y aunque el nivel del cauce ha bajado un poquito, se espera una subida importante. Esto nos contaba la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos.
Hoy ha bajado mucho, pero evidentemente ese caudal tiene que subir porque está llegando en este momento el agua de Alcorlo a la ciudad de Guadalajara. Y evidentemente no sabemos en qué cantidad empezaron a soltar, se supone que ayer a las 2 empezaron a soltar, pero no sabemos exactamente ahora cuántos metros cúbicos por segundo estará soltando en este momento Alcorlo.
Y mientras, los 30 vecinos del pequeño pueblo de San Andrés de Congosto siguen en sus casas, no ha habido que desalojarlos. Y en la provincia de Toledo, ayer por la tarde, se envió el mensaje de sistemas de aviso SALER ante la crecida del río Alberche. En la urbanización de Calalberche, en Santa Cruz de Retamar, han tenido que desalojar numerosas viviendas. Ángel Vico nos lo contaba, es el concejal delegado de esta urbanización.
Actualmente hay desalojadas en torno a 200 viviendas. Muchos de los vecinos se han alojado pues en casas de familiares, vecinos, amigos, y desde el ayuntamiento se ha habilitado un espacio para que las familias que lo necesiten pues tengan un espacio donde poder estar.
Bueno, lo peor es que aunque mañana el tiempo nos da un respiro, el jueves entra una nueva borrasca nombrada por Portugal, Conra, que va a traer más lluvias a Castilla-La Mancha.
Madre mía, nos va a salir branquias. Gracias, Laura, desde COPE Toledo.
Un abrazo.
Vigilando los cauces, también están en Castilla y León. ¿Cómo está allí la situación, Laura Ríos?
Buenas tardes. La buena noticia es que aquí no hay avisos por intensas lluvias, pero va a seguir lloviendo de forma intensa en toda la comunidad. De hecho, aquí ya empieza a pintear en Valladolid, ya vemos cómo se abren algunos paraguas. Y en cualquier caso, el agua que se ha acumulado, el deshielo, ha hecho crecer el caudal de algunos ríos, aunque ahora solo preocupa el río Adaja. Su paso por Valdestillas en Valladolid se mantiene en nivel rojo. El río ha desbordado en caminos y tierras, pero no hay peligro de que llegue a las viviendas o a la carretera. En las últimas horas ha llegado a alcanzar la punta de crecida, pero la tendencia ahora es descendente. En este municipio de apenas 300 vecinos, preocupa sobre todo la acumulación de maleza y troncos a unos 500 metros de la población. Si los arrastra, podrían producirse, eso sí, los primeros problemas. Alberto Sánchez, el alcalde.
El río se ha desbordado en caminos, en tierras, pero vamos, peligro de inundación en viviendas o la carretera de momento, el único que podría pasar es si se arrastrasen esas toneladas de troncos, que es donde podría llegar el peligro. Si eso se mantiene el caudal como está ahora, no sube, y esos troncos no se mueven, pues estamos relativamente tranquilos.
Y además tenemos dos avisos naranjas en el Duero, su paso por Gormaz en Avapalos, amarillo en Adaja, Ávila, Cega de Mejeces en Valladolid, el Duero en cuatro localidades de Burgos y Valladolid y Eresma en Segovia.
Pues mucha precaución. Gracias, Laura.
Gracias. Es que es tremendo, ¿eh? Es que yo no hago más que entrar en el tiempo este del móvil para ver y ves. Bueno, mira, ahora tenemos una pequeña tregua sábado y domingo en Madrid, pero esto puede cambiar. Luego vuelve a llover.
Esperemos haber conjurado la sequía para el próximo lustro ya, ¿no?
Por lo menos, ¿no?
Los embalses tienen que estar a reventar.
Pero, y tanto. Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se cumplen hoy 21 años del 11M, del mayor atentado de la historia de España. En nuestra memoria, para siempre, estarán esas 193 víctimas y los casi 2.000 heridos que causaron. Más de dos décadas después, a esta fecha, llegamos con la Unión Europea urgiendo a sus 27 Estados miembros para que aumenten su gasto en defensa. 800.000 millones de euros que hay que invertir con préstamos de 150.000 millones y la promesa de relajar a este efecto las reglas del déficit. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha sido muy clara esta mañana con su mensaje lanzado desde Estrasburgo.
El tiempo de las ilusiones ha terminado. Europa está llamada a hacerse cargo en mayor medida de su propia defensa, no en un futuro lejano, sino ya hoy, no con pasos graduales, sino con el coraje que la situación requiere. Necesitamos un aumento de la defensa europea y lo necesitamos ahora.
Pues con esta urgencia encima de la mesa, Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con Yolanda Díaz, y es que los socios que conforman la plataforma Sumar no están por apoyar un aumento de nuestro gasto militar, tampoco BNG o Podemos, habituales socios parlamentarios del Ejecutivo.
Si hay que escoger entre hospitales y bombas, escogemos hospitales.
No es necesario un incremento del gasto de defensa y el gobierno tiene que escuchar a sus socios.
No queremos una Europa que se prepare para enviar a nuestros hijos a ninguna guerra.
Madre mía, el marcador de demagogia que tenemos aquí en el estudio hasta acaba de estallar. Y luego está la opinión de los que saben, de los expertos. Ángel Olivares, que fue secretario de Estado de Defensa en el primer gobierno de Sánchez, ha apostado por este incremento y ha dado esta mañana sus razones a Carlos Herrera aquí en COPE.
Ese es el fundamento de la disuasión, y si queremos la paz, llamamos la libertad, tenemos que intentar evitar el conflicto, y para evitar el conflicto tenemos que tener esa base industrial potente y unas capacidades que sean suficientemente fuertes como para disuadir al presunto adversario de una agresión.
Bueno, esta urgencia de la Unión Europea parte de las exigencias de Estados Unidos y del acercamiento que Trump no ha ocultado hacia Putin y cómo puede influir esto en la guerra de Ucrania. Este martes en Arabia Saudí están reunidas delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania con el objetivo de sentar la base para una próxima negociación con Rusia. Al encuentro, los enviados de Zelensky han ido con la propuesta de una tregua, una propuesta que llega tras haber lanzado la pasada madrugada el mayor ataque con drones contra Moscú desde el inicio de la guerra. El Kremlin ha alertado de que esto puede torpedear los avances para el fin de la guerra de Ucrania.
Este es un tema interesante. Querer ser padres modélicos, tener hijos de 10. Este es un objetivo que a priori parece bueno, ¿no? Pero realmente no lo es. Es lo que se conoce como el síndrome de la familia perfecta. Se basa en esa creencia de que si hacemos todo lo que nos dicen pedagogos, psicólogos, pues nuestros hijos van a cumplir con nuestras expectativas más puras, van a ser felices y van a triunfar en la vida.
En este tipo de familias, Jorge, los hijos en edades tempranas llegan a pensar que la felicidad de sus padres depende de que ellos sean perfectos. Cristina Gutiérrez Lestón es educadora.
Es aquello de casa perfecta, cuerpo perfecto, dientes blancos perfectos, y para complementar el cuadro,
hijo o hija perfecta. Y ahí es cuando los niños, al principio cuando son pequeños, al final lo que queremos cuando somos pequeñitos es que papá y mamá se sintieran orgullosos de ti.
Lo que ocurre, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que esto no suele acabar bien.
No, el problema principal de este tipo de educación, que implica tener las agendas controladas al milímetro desde la más tierna infancia y el trasladar a los hijos que en parte pues nuestro afecto depende de que cumplan con los objetivos que nosotros les estamos marcando, es que la presión es enorme para ellos. En algunos casos también la frustración, todo hasta tal punto pues que para muchos se vuelve, claro, insoportable y en algún momento estalla.
Si quieres un campeón del mundo en tu casa, en tu familia, empieza a entrenar tú. A él déjalo en paz. Si él quiere ser algo, ya lo será. Pero si damos esta presión, los niños se ahogan. Y ahí es cuando empieza a hacer tonterías, no pueden con la presión, y empieza a hacer tonterías con la comida para ser ese niño o niña perfecta, hacer el tonto con drogas, con fumar, con ir con gente que quita toda esa presión, ¿no? Y van en motos y hacen el tonto. Y ahí es cuando empieza el peligro.
Claro, es que el ideal de perfección puede ser opresivo y conseguir lo contrario de lo que se busca. En lugar de tratar de moldear a nuestros hijos siguiendo nuestras propias proyecciones o nuestras propias expectativas, o que hagan o que sean lo que nosotros no fuimos o no pudimos ser, o lo que marcan los manuales o dicen los expertos en educación, lo esencial, vamos a recordarlo, es transmitirles que les queremos tal y como son hoy y darles el espacio necesario para que puedan justamente descubrir quiénes son ellos.
Un hijo no es un proyecto, no es tu proyecto. Un hijo es un hijo, es él o ella. Y empezar a ver quién es él o ella es el camino para que ellos se sientan bien y puedan sentirse merecedores de poder ser ellos mismos, que tengan el permiso de ser ellos mismos.
Bueno, pues es un gran objetivo, sin duda alguna. Y pasa, oye, pues por pequeños detalles de nuestro día a día o de los fines de semana con nuestros hijos.
Quítale la presión, no vayas todos los niños a verlo jugar, no grites en el partido, porque significa que para cuando tú gritas es que para ti es muy importante. Esa es la lectura que hace un crío. Depende de la felicidad de mis padres de eso, ¿no? Entonces, imagínate la presión brutal.
¿Y cuánto de esto hay? Es que lo vemos todo el rato, sí, los que tenemos hijos en las competiciones. Bueno, al final, cada persona es eso, única y especial. Se trata de enseñarles a respetarse a sí mismos y a los demás. Y la mejor escuela de respeto y no de imposición es deseable que sea la de los padres. Dar el ejemplo primero nosotros, ¿no? Lejos de una perfección irreal, debemos concebir la familia como el mejor lugar donde crecer juntos y complementarnos.
Bienvenida sea la imperfección, la vaya.
Exactamente, es que así somos.
Eso es.
¿Fuisteis hijos perfectos? Hijos perfectos, si fuisteis, digo. No, Carmen,
para nada, y una rebelde sin también.
Fatal. No.
Bueno, así salisteis de bien entonces. A pesar de su hospitalización, de la que, por cierto, hoy se cumplen 26 días, el Papa Francisco sigue muy pendiente de las zonas del mundo que se encuentran en conflicto. Ha llamado con frecuencia a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza para conocer cómo evoluciona allí la situación y para transmitirle que siguen muy presentes en sus oraciones.
Y otro lugar por el que ha pedido Francisco es Siria. La situación de los cristianos allí cada vez es más preocupante. Hemos conocido que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha denunciado que más de 1.000 civiles, entre los que se encuentran cristianos y pertenecientes también a otras ramas del Islam, como los drusos y los alawitas, han sido ejecutados por las fuerzas de seguridad de las autoridades sirias, es decir, por los grupos yihadistas que ahora han tomado el control en la costa del país. Gran parte de estos enfrentamientos han tenido lugar en la ciudad costera de Latakia y en la ciudad vecina de Tartus. Y precisamente allí, en Latakia, vive el franciscano Fadi Azar. Hermano Fadi, buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Buenas tardes, paz, bien.
Fadi, ¿cómo es el ambiente en Latakia?
Hoy estamos bien, pero antes tuvimos días muy de guerra. Días donde se quemaron muchas casas, mucha gente murieron por identidad. Tuvimos 6 cristianos de Latakia, murieron, pero hay casi 1.000, más de 1.000 personas que son alawitas murieron en esta guerra entre Tartus, Banias y Latakia.
Fadi, La situación en Siria lleva muchos años en el punto de mira. Los enfrentamientos bélicos por motivos políticos y religiosos no cesan. Y los 2 millones...
Es triste, sí. Ha sido una guerra étnica esta vez.
Claro, ¿cómo es...?
Mucha gente murieron.
¿Cómo es ser cristiano
empezó
en Siria,
Fadi? Empezó un golpe de Estado que algunos militares del ex régimen querían, atacaron estaciones de la policía. Empezó así, pero después volvió una guerra étnica, donde murieron mucha gente inocente, muchos civiles.
¿Es peligroso ser cristiano en Siria hoy?
No es una guerra directamente a los cristianos, pero nosotros estamos en medio. Los cristianos viven en el barrio donde hay alawitas y donde hay sunitas. Y cuando hay guerra, hay encuentros, es normal que pasa esto.
¿Usted?
Que... Sí.
Sí, decía Fadi que usted es franciscano, como hemos dicho. ¿Cómo es vivir entonces la fe en un lugar en el que la libertad religiosa está tan oprimida, tan coartada?
No estamos oprimidos como de platicar la fe, no. Esto no tuvimos esto. El problema es una guerra entre dos grupos que son musulmanes, sunitas y alawitas. No es una guerra directa a los cristianos, pero nosotros vivimos en esta tierra con ellos. Y cuando hay una guerra entre los dos, nosotros vivimos en medio, sufrimos lo mismo.
Y Fadi, en Latakia y en Tartus se está produciendo un éxodo. Cientos de personas han huido de sus hogares por la violencia. ¿Y los que se quedan, qué
hay
pasa?
Hay muchos escaparon desde la ciudad a los pueblos, a las montañas. Hay mucha gente ahora bien escondida, está por las montañas, lejos de la ciudad, por miedo escaparon. Porque vieron... masacre donde mataron mucha gente civil. Muchos civiles mataron y quemaron las casas de ellos. No solamente. Y son más de 1,000 personas, más.
El 90% ahora, Fadi, de la población vive en la pobreza. ¿Tenéis algún horizonte de esperanza?
Sí, más que el pueblo vivió 14 años de guerra. El terremoto dos años pasado y ahora la pobreza y la guerra. La gente está cansada. Los cristianos de mi parroquia nos piden una sola cosa, es de poder ayudarle a viajar fuera del país. Quieren dejar Siria. Piden al Vaticano que nos ayude a viajar fuera de la Siria.
Es decir, Fadi, que después de tantos años de guerra, después de un país empobrecido y ahora con estos últimos acontecimientos y esta última masacre, el miedo se ha vuelto a instalar en la población.
Sí. Porque estos yihadistas o los fracciones no solamente quieren matar a la vida, pero van a matar cristianos, y murieron cristianos. Porque a Banias, una ciudad cerca de la Latakia, entre Tartus y Latakia, atacaron los cristianos, robaron los coches, las casas. Fue una guerra muy fea, de verdad. Y hay un cura donde su padre fue para buscar su coche y lo mataron. Un cura greco ortodoxo, el padre de él, lo mataron 3 días atrás.
Hemos contado, Fadi, que el Papa Francisco, que como sabemos sigue en el hospital después de 26 días, sin embargo, sigue muy al tanto de todo lo que sucede en el mundo y muy pendiente de lo que ocurre en Siria. Supongo que eso es un apoyo, es un ánimo para los cristianos de Siria en este Año Santo, que no sé cómo lo viven desde allí.
La puerta de la esperanza, que también nosotros abrimos una en Damasco, nuestros parroquianos en Latakia no van a poder viajar para participar a esta celebración. Tenemos esperanza en nuestros corazones solamente en Dios, nada más. Que Dios nos proteja. No tenemos fe en nadie, en políticos, en nadie, porque de verdad, en todos estos años sentimos nada cambió. La situación se está poniendo peor.
Ahí queda el mensaje, Fadi. Estaremos siempre pendientes de la evolución de este conflicto. Y
yo sí, pido a la España, al gobierno, a los cristianos que rezan por nosotros, que pasamos estos días en paz, porque la gente de verdad está cansada. Son muchos años de guerra, pobreza, y ahora se sienten inseguros, en riesgo de la muerte.
Uh-huh. Ahí está el mensaje de Fadi Azhar, franciscano en Latakia, en Siria.
Gracias.
Muchas gracias, por habernos acompañado.
Cuídate,
Fadi.
Mucho, Fadi. Gracias.
Ánimo. De nada, pase bien. Bye, bye.
Y a esta hora de la tarde es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la fe cristiana en Filipinas. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Leo en el portal Asia News que un sacerdote filipino, el padre Dani Pajarillaga, ha decidido salir a las calles para administrar el sacramento de la reconciliación todos los viernes de Cuaresma. Lo hace, además, en los barrios marginales y en las zonas más pobres de Quezon City, donde está su parroquia, en la diócesis de Novaliches. Me encanta caminar por las calles y callejones e invitar a la gente a recibir el sacramento de la confesión, sobre todo a los que no van a la iglesia y a las personas que están más ocupadas, para que puedan recibir la gracia de Dios. Es mi humilde iniciativa para acercar la Iglesia a las personas, ha explicado. Y añade que Jesús nunca se quedó quieto, sino que viajaba y se encontraba con todo tipo de personas, sin importar su condición, para anunciarles el Evangelio. Resulta conmovedora la pasión del padre Dani y la sencillez de su explicación, que nos deja desarmados. Una cuestión recurrente en el Evangelio es la sorpresa de la gente, de todos, pero especialmente de los que supuestamente vivían más ordenados, ante el hecho de que Jesús estuviera siempre rodeado de pecadores y que comiese con ellos. Este cura filipino tiene muy presente que el Señor invitaba a los pecadores, a los publicanos y a todo tipo de gentes a convertirse, y piensa que este año jubilar debe ser fuente de esperanza para todos, especialmente a través de los sacramentos. ¡Qué sencilla verdad! En una imagen se le puede ver con el alba y la estola sentado en una banqueta junto a la ventana de una modestísima construcción mientras escucha una de tantas confesiones. Seguramente muchos no irían a la iglesia a pedir el sacramento, pero no se resisten ante la oferta gratuita de este hombre, Alter Christus, que hace presente el perdón de Dios en los chamizos más oscuros. Este movimiento sin cálculo, a pecho descubierto, para regalar el tesoro de la gracia de Dios, se llama cristianismo.
Hace un rato conocíamos a Joan, que es cómico, es monologuista y sí, tartamudo. Y nos hablaba de esa superación, ¿no?, a través del humor que ha hecho de su propio problema. Por eso te preguntamos hoy qué es lo que no te veías capaz de hacer en la vida y lo has conseguido. Mira lo que dice Mariano.
Hace tiempo que dejé de fumar y la verdad es que lo veía imposible porque era el hombre antorcha, la verdad. Y bueno, me llevó, calculo, un año olvidarme del tabaco y también bastante el alcohol.
Pues mira, pues pensabas sí, que nunca podrías dejar de fumar y ahí estás.
Pues mira el caso de Isabel.
Nunca he tenido el tiempo de hacerla. Y una de ellas era sacarme el carnet de conducir. Me lo saqué con 45 años.
Toma, y se lo sacó Isabel. 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
La hipoteca.
el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llega la mejor oferta de colchones a Carrefour con el 50% de descuento en todos los colchones y arcones Picolini Flex. Y además, un 20% adicional de descuento en cupón canjeable. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo Educando en Armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia, sí, la lluvia sigue siendo protagonista hoy en Madrid. Siguen los desembalses en 11 de las 13 presas de la región y se vigila especialmente la crecida de los ríos Lozoya, Guadarrama, Jarama y sobre todo de Henares, a su paso por localidades como San Fernando de Henares y Alcalá. En las últimas horas ha alcanzado su máximo histórico en 5 años como consecuencia de esos desembalses. Mónica Álvarez, ¿qué tal?
Pues sí, Pilar, y es que está cayendo mucha agua. Llevamos 10 días seguidos lloviendo aquí en Madrid, además de manera intensa en muchos momentos y más que va a seguir haciendo al menos hasta el fin de semana. Todos tenemos la sensación de que estamos asistiendo a un periodo de lluvias extraordinario y es que realmente es así. Si no, escucha las cifras que nos cuenta Miguel Ángel Pelacho, portavoz de la EMET en Madrid.
Del 1 al 10 de marzo, en conjunto, en promedio, en la Comunidad de Madrid, han caído más de 100 litros metro cuadrado en promedio. Y la media para el mes de marzo son 44,4, es decir, que es más del doble en 10 días de lo que suele caer en un mes de marzo.
O sea que sí, que está lloviendo mucho.
Eso es. Y por cierto, que desde la EMET insisten que el invierno climatológico, que engloba los meses de diciembre, enero y febrero, ha sido más cálido de lo normal y también más seco, puesto que no se tienen en cuenta estas últimas lluvias de marzo. Y es que, según nos recuerda Miguel Ángel Pelacho, en los meses de diciembre y febrero apenas ha habido precipitaciones.
Bueno, pues está bien aclarar esto, porque es verdad, claro, por ahí que la EMET dice que el invierno ha sido especialmente seco. Y dice, sí, perdona.
Claro.
En fin, que sepamos, todavía estamos en invierno. Es que en pocos días entra la primavera, pero la otra, la astronómica, será el próximo 20 de marzo a las 10:02 de la mañana. Una primavera que seguirá la misma tendencia cálida con temperaturas más altas de lo habitual.
Marzo, abril y mayo da una temperatura más probable en la parte cálida, es decir, que por encima de la media la temperatura. Eso es lo más probable, más lo da en toda la península realmente, no solo en Madrid.
Bueno, pues nada, a ver si por lo menos tenemos una Semana Santa. Ya ha llovido todo lo que tenía que llover ahora, ¿no? Si está lloviendo, digo yo que ya será una Semana Santa sin lluvia, sin buen tiempo. Veremos lo que pasa. Dicho queda, este martes 11 de marzo, nos quedan ahora mismo 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y es tiempo para el tráfico. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la entrada a la capital por la M607 entre los entornos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, también de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. Ya se van a circular de salida de la capital por la 5 a su paso por Arroyomolinos y mucha precaución en la M40. Se complica el tramo de Coslada, pero en ambas direcciones.
Gracias. Y se va acercando la hora de comer, Mónica. ¿A dónde me llevas?
Mira, pues como está el día, como está, ¿verdad? Con esta lluvia, con este frío tan desapacible, pues te voy a invitar a un sitio maravilloso, claro que sí. En la calle Mercurio 10 de Leganés, donde está el Mesón Opote. Allí es que podemos, fíjate, tomar ahora mismo, yo me tomaría un puchero de barro.
¿Y yo?
¿A que sí? Un asado en su horno de leña.
Pues también.
Una mariscada, una parrillada de marisco. En fin, es que lo tienen todo. Bueno, no, buenísimo. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de sus menús degustación y tampoco de sus menús especiales. Recuerda, Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote, en el 91-610-54-54 o en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
No te pierdas la conferencia Hazlo Imposible del Dr. Mario Alonso Puig en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Nueva oportunidad el 17 de noviembre. Descubre cómo transformar lo imposible en posible. Entradas ya a la venta en marioalonsopuig.com. No te lo pierdas.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes una empresa, un negocio más o menos grande, sabes bien que a veces no es fácil encontrar el profesional que necesitas. En algunas ocasiones incluso tienes que contratar a trabajadores extranjeros para que realicen esas funciones. Bueno, pues este proceso de seleccionar y encontrar a la persona adecuada puede resultarte mucho más sencillo gracias al grupo Lagón. Un grupo pionero en este servicio desde el año 2016. Y Victoria González es la fundadora del Grupo Lagón. Hola, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿y de dónde traéis, de qué país estáis a las personas que son necesarias aquí en España?
Nosotros principalmente les traemos de Latinoamérica por el tema del idioma, porque es mucho más fácil entenderte con una persona que habla el mismo idioma que tú que como si trajéramos, por ejemplo, a personas de Marruecos u otros países con otro idioma.
Uh-huh. Oye, y Victoria, ¿qué tipo de oficios son los que más demandan las empresas de trabajadores extranjeros y cómo sabéis que están cualificados para el puesto?
Pues principalmente nos suelen pedir, bueno, nos piden de todo tipo de oficios, la verdad, pero principalmente a lo mejor son más conductores, para la construcción, tales como puede ser albañiles, carpinteros, pladuristas. Nos están pidiendo recientemente muchos jardineros y muchos, por ejemplo, ganaderos y agricultores. Al final nosotros sabemos que están preparados pues porque bueno, les hacemos una entrevista, uh-huh, o varias entrevistas, dependiendo del tipo de puesto que vayan a realizar. Les pedimos también lo que es la hoja de vida, que es donde viene, donde se certifica los puestos de trabajo que han tenido, la vida laboral, que se llama aquí en España, y luego aparte de pues sus cartas de recomendación, poder hablar con empleadores que han tenido anteriormente, pues para certificar que realmente saben hacer ese trabajo.
Claro, eso es importante, por lo tanto de eso os ocupáis, vamos, al milímetro. Pero ¿y cuáles son después los plazos de tramitación? Es decir, ¿cuánto se tarda en tener aquí a un trabajador?
Pues normalmente se suele tardar aproximadamente 3 meses, es el plazo máximo que tiene de resolución extranjería desde que se mete el trámite. Es el plazo máximo que tiene de resolución legalmente. Luego puede tardar 2 meses o puede tardar 3 o 1, dependiendo cómo esté saturada de extranjería. Una vez que lo han aceptado el trámite, esa persona tiene 1 mes para venir aquí a trabajar, para venir aquí a España, y desde que llega ya le daríamos un alta en Seguridad Social y empezaría a trabajar.
Pues si nos estás escuchando, tienes una empresa, un negocio y necesitas ese trabajador que ahora no encuentras, desde luego el Grupo Lagón lo va a conseguir. Muchas gracias, Victoria González.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Mónica Álvarez, ¿ya estás calentando motores para mañana? Quiero decir, para ese Atlético Madrid-Real Madrid.
Yo estoy nerviosísima. Yo
¿estás como... de los nervios?
Sí, los del Madrid van sobrados, pero los del Atleti ya sabes que estamos
máximo,
con el corazón encogido.
Máximo respeto al rival, siempre, siempre.
A ver qué tal se nos da. Pero ya 1.500 policías se va a ver mañana desplegados por todo Madrid para vigilar ese partido.
Bueno, pero es lo habitual, lo normal.
Exacto,
es que
exacto.
Luego todo transcurra con normalidad. Síguese pues sí. En Mediodía COPE.